Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil de Quijabara, en Palencia, en el 107.7 de Onda Cero.
¿De Onda Cero?
¡Onda Cero! A lo mejor mañana, o si no el siguiente, estamos dominando el mundo, señores, aunque es mentira. 107.7 de FM, no en Onda Cero, Onda Cero hacen otras cosas. En teoría más serias, pero en realidad no es así. Bueno, en fin. Y nada, pues tenemos lo de siempre. En principio estamos aquí todos. Hola, Luis Alfredo, buenas tardes.
Hola, Mariano, buenas tardes.
¿De qué nos vas a hablar? Del anime que no me acuerdo del nombre cuando te
¿Nunca te acuerdas del nombre de Hanasaku Hiroha?
Eso, no sé lo que estaba pensando, la verdad. Cuando
estaría
iba a poner, no sé qué, Muracel o algo así.
Vale.
Y nada, ¿qué te cuentas? ¿Has ido hoy con... tienes juegos nuevos? ¿Estás ahí...?
Sí, he tenido que ir y volver porque he comprado un juego de segunda mano mal. Y digo, no, esto de segunda mano no se puede comprar. Así que me lo he descambiado y lo he comprado nuevo.
Ajá.
Así de así.
Ten en cuenta que Microsoft no está a favor de segunda mano, nos pueden denunciar.
Sí, pero esto es de Sony.
Ah, pues Sony tampoco está a favor de
segunda mano. Tampoco está a favor, sí.
Nadie quiere la segunda mano. Y por lo más bien, ¿no?
Sí.
Bien,
sí,
bueno, tú David, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien. Aquí estamos, hoy visita Relámpago.
Bien, pues seguimos contigo rapidito.
Vale, muy bien.
¿Noticias de videojuegos?
Sí, como siempre.
Que a veces te escribes la letra más pequeña.
No, es que...
para que te entre bien el folio.
Tampoco había mucha novedad hoy.
Sí, la semana pasada tampoco.
No nos has traído lo de Play porque no has podido jugar, ¿no? Todo lo que
no, a ver si este fin de semana, que es puente, le doy cera.
Bien. ¿Y le pules cera o solo se la das?
No, solo se la doy.
Poner cera, quitar, pulir cera.
Habíamos pillado el chiste, pero...
Ya, Miguel, pero ¿qué tal? No ¿tienes frío?
Un poco de frío sí que tengo, pero...
Pues, joder, pues hace calor, hace infernal, cámbiate si no ahí con Luis y ponte a los mandos, o lo que sé.
Los mandos la preparamos.
También, puede ser. ¿Qué tal?
Bien, ya soy libre de exámenes, trabajos y etcétera, así que todo bien.
Ya, debimos corriendo ayer hacia el acero ahí de... ¡Ay, tengo que imprimir antes de...!
Sí, porque si no suspendía la asignatura entera.
¡Ah, qué bien!
Sí, eso era así de majo, los profesores. Pero bueno, aquí estamos una semanita más.
Bien, ¿qué nos vas a traer hoy?
Pues unas cuantas novedades de anime y de manga que tenemos, aunque la mayoría son previews, así que he sacado todo lo que he podido.
Bien. ¿Tú, Rocío, qué tal?
Yo, bien. Yo, a diferencia de Miguel, tengo calor.
Ah, vale. Ok.
Es que hace medias. Calor aquí dentro.
¿Quién suele hacerlo?
Pues yo estoy destemplado.
Pues cambia de sitios, a lo mejor es ahí hace frío y hay calor.
Sí. Si encima contamos con la calentada que se suele venir del caminito desde mi casa hasta aquí, pues
ya, bueno,
o sea,
eso sí, también es verdad. No, ¿por qué no os compro chuches en la señora, con donde la señora esa de la paciencia, la que le han pagado 35 céntimos en monedas de céntimo?
Pobre mujer, qué pena me ha dado, te lo juro que me he quedado con ganas de decirle hasta luego y suerte. Sí.
Ya era tarde para eso.
Sí, porque ella le ha pegado un grito, la niña, o sea que ya va de igual.
La violencia con los niños nunca es suficiente. ¿Qué tal, qué nos traes hoy?
La review que me pedisteis.
De
Legend of Zelda, el In Between Worlds.
Ah, genial. Pues bueno, pues seguimos luego.
O el Into the Past 2 para los amigos, que no tengan nada que ver.
El Into the Past, a ver si tiene mucho que ver, bastante.
Sí, los gráficos y punto.
Y la forma, el estilo, el mundo.
Pues eso, los gráficos y punto.
No, bueno.
Luego hago mi review y hablamos.
Vale, pues luego hablamos. Seguimos aquí en la radio que no son de acero, sino Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. Hola, one more time. David.
Hola, buenas tardes, one more time.
Dale traya, que te toca irte prontito, ¿no?
Bueno, hasta y media tenemos tiempo.
Bueno. Pues
pero
tú...
no voy a estar yo hasta y media, ¿eh? Quiero que luego me cortáis rápidamente.
No, pero que sí. Te hacemos vale. Un...
Bueno, nah, esta semana no tenemos mucha noticia.
Muy bien.
Mira, empiezo con una calentita de esta misma tarde. Ya tenemos fecha y precio para Ultra Street Fighter 4. Se ha anunciado que el juego estará disponible a principios de junio como descarga digital por 15 euros en PlayStation 3 y Xbox 360.
Uh-huh.
Los usuarios de PC tendrán que esperar un poquito hasta agosto.
¿One y Play 4 no?
No, de momento no. No. Para los ahora sigo. Para los que se inicien en el juego, saldrá una versión física del juego para PlayStation 3 y Xbox 360 en agosto, un mes después, por 40 euros. Esta versión va a incluir todos los trajes que han salido hasta la fecha. Lo que no dicen, si hace falta tener el Arcade Edition o con tener Super Street Fighter 4, vale, para actualizar. Uh-huh. Pero bueno. Seguimos. Tenemos nuevo Ridge Racer anunciado. Pero antes de que nadie se emocione, va a ser un título para móviles.
Ah, qué bien.
Saldrá para Android e iOS, y el juego está, tiene un motor gráfico totalmente nuevo y saldrá pues este mes de diciembre. Va a tener de momento 12 vehículos y más de 100 eventos para competir. Y el multijugador se agregará en un futuro con una actualización. Más cosillas. Square Enix ha anunciado que hoy mismo ya está a la venta disponible en Steam Final Fantasy VIII. Este port del juego que salió en su día para PC se relanza en Steam al precio de 13 euros.
Ah, no está mal.
Y esta versión incluye logros, compatibilidad con Gamepads y guardado de partidas en la nube. Y aparte de poder elegir varias resoluciones a las que jugar. Yo he visto fotos a 1080p y bueno, te deja los ojos.
Pero no le han cambiado los gráficos, no lo han dejado tal cual.
Nada de nada. El juego es como el de PC, filtro bilinear para personajes y escenarios. Y los escenarios renderizados a la misma resolución de 320x240. Píxeles como sierras.
Qué bonito.
Vamos a seguir con PlayStation 4 porque Sony ha confirmado que hoy pone una nueva remesa a la venta. Para aquellos que no reservaron la consola y se quedaron sin ella, de cara a la campaña navideña, podrán adquirir hoy una en su tienda más cercana.
O la que ellos quieran.
Bueno, sí, porque vamos, en Amazon el primer día el stock que tenían duró 25 minutos.
Qué bien. Hombre, se supone que según he estado hablando yo con los de las tiendas, las que llegan son las que están vendidas, es decir, llegan a reservas.
Sí, pero esta nueva remesa se ve que llega para ponerse a la venta.
Ah, vale.
Y bueno, y también decir que la consola ya ha vendido 2.100.000 copias. Joder. En un plazo de un par de semanas, que son muy buenas cifras.
Pues sí.
Para los pocos juegos que hay, demasiadas buenas cifras.
Mismamente ha doblado ya Wii U y lleva a la venta este diciembre del año pasado. Más cosillas. Vamos a hablar de Nintendo. Se ha anunciado Bravely Second. Secuela de Bravely Default. Nada, Square Enix ya...
No ha sacado todavía el juego y ya están sacando secuelas.
Hombre, en Japón lleva ya bastantes meses.
Hombre, aquí en España lo podías comprar ya hoy porque sale mañana y como es fiesta.
Sí.
Y las coleccionistas llegaron a las casas de los gente que la pidió por internet el día 2.
Falso.
Y la figura es feísima.
Es como Paz Padilla.
Paz Padilla.
Qué maravilla. Bueno.
Pero el juego es una maravilla.
Square ya anunció en su día que quería convertir a Bravely Default en una saga. Y se ve que no mentía porque ya está anunciada la segunda entrega. Se llamará Bravely Second, como he dicho, y será una continuación. Seguirá siendo para 3DS y la única novedad de momento que conocemos es un nuevo personaje, Magnolia, que es una chica con pelo plateado.
Miedo me da que se ha anunciado hoy o ayer que
eso de las 2 de la tarde se ha anunciado que el diseñador de los personajes en 2D y 3D
abandonado
Square Enix desde noviembre, lleva fuera, pero bueno, ha dicho que siempre que cuenten con él para algún trabajo, que a él no le importa trabajar, pero de forma interna.
No, claro, ahora se va a hacer freelance, o sea que puede seguir trabajando tanto en Square como en otras compañías, que es lo bueno.
O sea, espero que siga así, porque los spreads y los diseños 2 de Bravely Default son una maravilla.
Y miedo me da Square Enix porque está perdiendo mucha gente.
Nada, sí. Seguramente el Bravely Second y muchos juegos de Square se sigan contando con él.
Y además que eso va a ser un soporte económico para Square Enix, o sea, que quiero decir que eso no creo que sea un problema.
Es que ese señor no solo ha diseñado Bravely Default, es que también ha diseñado los remakes de algunos Final Fantasy y de Ogre Battles también.
A lo mejor ve que puede sacar freelance y trabaja por freelance mejor que trabajando para una sola empresa, y oye, pero no tiene que ver con qué tal. Bueno,
vale,
continúa, por favor.
Sigo rápidamente. Ronda dedica a Kazunori Yamauchi una de sus calles. Este municipio de España ha representado al presidente de Polifoni un paseo que se va a llamar el Paseo de Kazunori Yamauchi, gracias a que en Gran Turismo 6 han incluido un circuito que transcurre las calles de este municipio. Por eso les ha gustado el detalle y le han hecho un paseo a este hombre.
Bien, oye. Vale. ¿Lo robarán la placa de esa calle como los de AC/DC o lo dejarán?
Dejarán un poco quizá. No lo sé, igual algún friki la quiere para su colección. Vale. Se ha desvelado la fecha de presentación de un nuevo juego de la saga Tales, que se presentará el día 12 de este mismo mes. Todavía no se sabe ni nombre ni plataformas, pero bueno, presumiblemente será para PlayStation 3. El día 12 ya saldremos de dudas. Y acabo con Final Fantasy XIV, del que ya se ha desvelado la fecha para la versión de PlayStation 4. Esta versión Next Gen saldrá a la venta el 4 de abril y quienes ya tengan el juego en su versión de PlayStation 3 podrán pasarse a la versión de PlayStation 4 de forma gratuita. Pero claro, al hacer esto ya no puedes seguir jugando la versión de PlayStation 3. Uh-huh. Y también se ha anunciado una beta para la versión de PlayStation 4 que comenzará el día 22 de febrero. Y bueno, la fecha que he dicho es de lanzamiento en Japón, pero aquí no creo que tarde mucho más en salir.
No, solo los Final Fantasy en teoría no deberían sacar. ¿Verdad?
Y bueno, pues por mi parte eso es todo.
¿Eso es todo por hoy?
Sí.
¿Te vemos la semana que viene o...?
No, la semana que viene no.
Bueno, pues las un par de ellas sí que nos podrás hablar algo de Play 4.
Sí, 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 ya, ya fijo, tarde, que, bueno. Fijo que la próxima vez os comentaré un poquillo sobre la consola.
Muy bien. Bueno, pues gracias, David. Aunque no sé si... Bueno, si quieres hablar, ya sabes, hasta que te vayas, luego te despides, te despedimos, te hacemos la ola y...
Sí, hombre.
Una ola triste de 5 personas, pero bueno.
Se me irá un poquillo por aquí.
Mejor despedirlo haciendo la ola que con un finiquito de mierda.
Ah, sí, finiquito de mierda. O con una ola de mierda, que eso sería peor todavía.
Qué asco.
Si nos decimos, David, coge tu micrófono y vete.
No es mío, pero bueno.
Algo te llevas.
Coge tus cascos. Hombre,
sí, eso sí.
El micrófono tuyo le llevas puesto ya. Bueno, Miguel, ¿qué nos cuentas?
Buenas Qué tardes. Bien.
Vamos a empezar con las novedades de anime del panel ámbito nacional. Y vamos a empezar ya con lo fuerte. Kaze Tachino, la nueva película de Ghibli, se va a estrenar en 2014 en los cines españoles.
Bien. Vamos a... En todos menos en los de Palencia.
Sí,
seguramente.
Sí,
no, en todos no. En Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao.
No.
Arrieti,
Arrieti se estrenó en todos los en todas las localidades de España, menos aquí,
en
Que estrenó la de Astro Boy, la pudimos ver durante una semana.
Wow.
Con una semana y pico de retraso también.
Sí. Bueno. Pero una semana.
¿Pero de qué Arrieti hablamos? ¿De la Arrieti buena o de la Arrieti manca?
La Arrieti que le había dado al Jaco.
Hay varias Arrietis, me he perdido ahí.
Niñas, no le deis al Jaco. Que acabéis como nosotros. Los cines en los que se va a proyectar y las fechas no están confirmados todavía, pero al menos sabemos que no vamos a tener solamente la releas en DVD y Blu-ray. La verdad es que yo estoy contentísimo, porque una película de Ghibli en cine siempre es una maravilla ver.
Pensaba que ibas a decir, yo estoy seguro de que no
una película
vamos a tener,
de Ghibli es aquí. Una maravilla, y verla en cines es un espectáculo.
Mientras no te congeles de frío. Gracias, Ortega.
Es igual si no la van a tener.
Yo también, es verdad.
Y a Valladolid a verla.
Valladolid. La va a traer Vertigo Films.
Bien.
Cambiando ya del anime al manga en España, Assassination Classroom la va a traer Panini y se espera que salga a principios, mediados de 2014. Assassination Classroom es un manga que estaba bastante esperado, yo no le conocía, pero parece ser que sí que lo esperaban los fans. Y trata de que un alienígena llegó a la Tierra y reunió a un grupo de asesinos profesionales en una clase y se dedicó a darles durante un año clase, y el objetivo de la clase era matarle a él, y si al final del año de clase no le habían conseguido matar, él destruía toda la humanidad.
LOL. Mira que me estaba poniendo cara rara cuando veía lo del alienígena y eso. Pero ya con decir eso...
Aliens Creed.
Interesante.
Seguramente esté cargado de humor, porque los diseños que he visto yo del alien, dices, pero...
Mejor aún me lo pones.
Sí, yo le daría un intento. Cambiando del panorama español a los live action, la saga de live actions de Kenshin nos han mostrado nuevas imágenes, nos han dicho que cubre el arco de Kioto y los dos títulos de las dos películas que saldrán este verano, que todavía están acabando de filmarse las últimas escenas. La primera película de la saga ya ha sido emitida, está aquí licenciada, y la segunda se va a llamar El gran incendio de Kioto, y la tercera se llamará El fin de una leyenda. Así que no vamos a tener seguramente más live action de Kenshin, o al menos no de este mismo estilo.
¿Y salen en este verano las
dos? Este verano salen en Japón. Así que a lo mejor para el verano que viene las tenemos aquí en España.
Tres pelis de 2 horas me parece a mí suficiente para una visualización de una saga. Pero también depende de cómo estén hechas.
Con lo buena que era la primera, por mí que hagan 200.
Ya, pero si no da para más, no van a andar.
Solo llegaba hasta allí,
si
ayuda,
en dos
¿no?
horas
no
de película te dan tiempo a meter todo lo que se vio en la serie o en el manga, no es plan de inventarse algo nuevo.
Yo confío en
ello. Son 28 tomacos. No sé.
Tienes ahí material para adaptar de narices.
¿Y qué te sacan? ¿Una saga en tres pelis de 2 horas? Eso sería una burrada. Eso sería Avatar.
Pasando de live action buenos a live action malísimos, el live action de Bokugato no Chika Sukunai, o Haganai para acortarlo, ya ha mostrado el tráiler, todo el reparto de estrellas que van a interpretar a los personajes de las novelas y del anime.
Antonio Resines.
No, pero casi.
Yo iba a decir Nicolas Cage, pero bueno.
He dicho interpretar porque eso de caracterizar lo tienen jodido, porque lo único que se parece un poco al personaje es el protagonista, porque el resto se les han inventado.
No se parecen en nada.
Y la gente por internet ya está diciendo que va a ser el peor live action de la historia, o al menos la peor adaptación de la historia.
Me está todavía la peli de Koff y esas cosas.
Incluso se han sacado personajes de la nada.
Ah, bien, eso ya es.
Ni siquiera va a salir un presidente del Consejo de Estudiantes que no, ni siquiera salen las novelas. Pero luego quiere eliminar clubs pequeñines del instituto, como el club este de los vecinos. Y esto se opone y se monta ahí el pifostio. Eso va a ser la trama de la película. Y miedo me da cómo va a salir. Porque solamente con ver los actores y cómo actúan, dices, Madrid.
Hombre, la peli primera de Death Note, la novia esa de Light que se inventan, les da un papelazo de lujo, ¿verdad?
Te pega un giro argumental para los que no hayan visto. Hombre, Death Note. Bueno, y para los que lo hemos visto, que dices tú, ¿y esta dónde
la saca? El de Death Note estaba bastante bien. Es que, según se ha visto, en de Boku wa es horrible.
Pero
lo que hablamos de Death Note, por ejemplo, es que cuando lo ves al principio dices tú, bueno, ¿y este personaje por qué se lo han inventado? Al final te le meten ahí todo el embolado que le usan ahí de chivo expiatorio y dices tú, genial.
¿Está bien?
Genial.
O sea, aquí ni caracterizan a los personajes. Hay la hermana pequeña del protagonista, que tiene 12 años, lo interpreta una señora de 22, que aparenta 22. La coprotagonista, que es rubia y tetona, no es rubia ni tetona. Es castaña y ya está. Y el protagonista sí que es rubio, y a este sí que la han teñido. ¿Por qué no tiñen a la otra? A la hermana
tampoco. A lo mejor tiene más pelo, cuesta
y
más.
A la hermana tampoco la tiñen, no sé. O que le pongan una peluca. Tendrán dinero para una peluquilla.
Es poco presupuesto,
no
ahí.
Es que han gastado todo el presupuesto en hacer al protagonista.
Pues parece que le han metido la cabeza en lejía y le han dejado ir y macerar 2 días. Y ya quitándonos de live actions y cosas malas, vamos a pasar a las novedades que vamos a tener de la temporada de invierno, que se han desvelado a lo largo de esta semana. Empezando por Nisekoi, que se sabía que iba a salir, pero han anunciado una nueva web con un diseño y sobre todo mucho IP generándolo, para que la gente que se ha leído el manga esté deseosa de ver cómo la lían con el anime o no la lían. Y el manga de Nisekoi trata de dos familias en un barrio, que una familia son yakuzas y otros son gángsters. Y los dos y dos hijos de esas dos familias son pareja, pero las familias se llevan a matar.
Qué bien, qué bonito.
Y lo que quieren hacer ellos es presentarse mutuamente a las familias para intentar conseguir un poco de paz en el barrio. Todo lleno de comedia y romance. Pasando de comedias y romances a mechas, Toei ha presentado Robot Girls Z, que va a ser una adaptación de clásicos de robots de los años 80 como Mazinger Z, pero en formato de mujeres bastante exuberantes y algunas que otras bastante monas. Una mezcla entre moe y fanservice un tanto extraña y con robots de por medio.
Bien.
Yo he visto el tráiler que han puesto y tiene
pinta de
ser.
Tampoco te creas que es el original, que ya hay un par de series. De
como Nias y Tanques o algo así.
No.
Gundam Girls.
Girls of Panther. Otra de las series que ya tenemos un montón de trailers, pero que ya están anunciando cada vez más y más cosas, es Wizard Barristers. Que trata de una sociedad en la que hay humanos normales y gente que puede utilizar la magia, y existen leyes para la gente que utiliza la magia de forma indebida y simplemente que la utilice. Y esta serie trata de acusaciones para al Consejo de Magos, que es como si fuesen juicios para los magos, y los Wizard Barristers, que son como si fuesen los abogados, pero todo cargado de acción. Norio Wakamoto dobla una rana, que mola un montón. Y la animación es sublime.
Quiero.
El diseño recuerda mucho a la época de Black Lagoon. A mí me ha convencido mucho el diseño. Y para terminar, ya en vez de acabando la temporada de invierno, pasando un detallito de manga que me ha hecho mucha gracia, es un nuevo spin-off de Tengen Toppa Gurren Lagann. Que este nuevo spin-off de manga de Tengen Toppa Gurren Lagann se llama Tengen Toppa Gurren Lagann Otoko Dosho no Gen. Que traducido sería Tengen Toppa Gurren Lagann, tío, eres un completo idiota. Y la temática de este manga va a ser que la Academia Gurren, los protagonistas han formado un equipo de béisbol y es una academia centrada en el béisbol.
Uno va de spin-off.
Bueno,
los spin-off de manga extraños que siempre se sacan los nipones. Sí. Iba a salir en diciembre en las revistas japonesas y yo le intentaré echar un vistazo por internet al menos.
Porque he imaginado a Yoko bateando y que según vaya a batear con la pelota sale buta de entre las tetas y lo pega con él.
Probablemente pase.
Es que me lo he imaginado, según ha dicho lo del béisbol. Ver a Yoko ahí y que de repente saca buta.
Sería maravilloso.
está pensando ahora en la de la academia esa de entrenamiento de, o el plan de entrenamiento de Shinji Ikari que se sacaron de la manga para el spin-off de Evangelion, que es horrible y son 8.000 tomos. Y digo, pues esos son más tomos que la serie original.
No existe spin-off de Evangelion bueno. Como el más decente es Girlfriend of Steel y vaya.
Sí, pero no verás tú el Iron Maiden in the Second César, que es como para matar a alguien.
Es lo que tiene intentar sacarle los cuartos a una serie bomba.
Sí.
Y eso es todo lo que tengo por hoy, porque el resto eran trailers y trailers que contaros vídeos por la radio siempre, no tiene gracia.
No, lo deberíamos poner, empezar a hacer, porque es muy radiofónico eso de poner un vídeo y contarlo. Es decir, ahora ha pasado esto, y luego otro, y luego se queda el
hielo,
y luego
ya que el perro se llama Mis Tetas.
No, seguro. Si no, nos repetimos nunca nosotros.
Eso lo haremos el día que tengamos a Antonio Resines. Uy, Antonio Resines, José Carabias aquí.
Hace mucho que no hablamos de José Carabias.
Un saludo a José Carabias.
Saludo a José Carabias.
A ver si te vienes.
Algún día, algún año.
Pues muchas gracias, Miguel. Y nada, si quieres, puedes ir alrededor un ratico.
No lo digas dos veces.
Pues nada, en lo que Mari se dispone a sustituir a David, os dejamos con música esta de la buena acá. Ay, qué bonito, hoy, ahora, ay, qué bonito. Que bueno, antes de nada, Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bailar nariz roja atrás, que has estado bebiendo ya.
Sí, ya he empezado. En el trabajo antes de salir me tomo un lingotazo para entrar en calor.
Dice, como no tenéis calefacción, dices, venga.
Disolvete.
Tira para otro.
Vas ahí a.
A topísimo,
una botella de ginebraca ahí.
Sí.
¿Qué tal?
Sí. Con frío.
No, hombre, yo estoy en mi room, me está pareciendo un poco más menos frío que el pasado. O al menos a mí me da esa impresión.
A mí se me está haciendo muy largo. Está comenzando.
Sí, ya va a comenzar.
Cuando llegue febrero me dices si hace frío o no.
Febrero, en febrero ya empieza a ser solillo y tal. Y ya empieza
febrero
a estar bueno.
Ya está para acabar supuestamente el invierno. Pero es cuando peor lo pasamos. Es que entre febrero y abril.
El mes más frío del año todos los años es cae siempre en febrero. Siempre.
Entre febrero y abril. Hasta que no pasa Semana Santa no hace bueno aquí.
O no deja de llover.
Está bien.
Un saludo para la gente que quiere salir Semana Santa y le llueve y se fastidia. A mí es una cosa que me hace mucha gracia, en cierta manera. Bueno, y.
Acabas de saturarles y joderles a la vez.
Y un saludo.
Pero ha quedado muy bien.
Y bueno, Mari, pues nos vas a traer luego cositas, ¿no? De cine y cosas de estas o...
Sí, tres estrenitos. Tampoco hay mucho más.
Sí, la semana pasada te saltaste la de Frozen. No es que... Bueno, es claro que no era la cartela.
No la
habían estrenado.
La traigo hoy.
Vale.
Pero no la he visto.
Vale, yo sí.
Ya, por eso os preguntaré a los que la habéis visto.
Otro día. Muy bien, bueno, Roce, que habíamos puesto la música de Zelda por algo. Me oigo alto y sigo mal. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué?
No era necesario eso.
Bueno, Rocío, como contaba.
Habéis soltado el buitre.
Guárdalo en la jaula, David, otra vez.
Y ¿qué? Con esto tenemos que convivir día a día.
Dime, ¿qué
no,
pasa?
Que me miras como diciendo, despídeme que me quiero ir ya.
Sí,
me
ya. Ya me voy. No me estoy haciendo de nada.
Vale.
Tengo que ir a trabajar.
Bueno. Cobrarás como festivo al menos.
Sí, eso
bueno,
sí.
Entonces bien.
O sea, mientras vosotros os mamáis como perros por ahí, yo estaré haciendo.
No, yo no. Yo esta noche tengo prueba de Centinela de la Luna.
Nosotros
yo
estaré haciendo a dar una voltica a comer perritos.
Bien. Yo estaré haciendo turbos 8 horas.
Ah, bien.
O turbos o soportes, bueno, whatever.
O lo que sea.
Pues nada.
¿Curras algún día más o mañana?
No, mañana. Ya sí. A partir de mañana ya nos vemos con normalidad.
Vale, genial.
Bueno, nos ves a nosotros y a tu Play 4.
Sí,
bueno.
Sobre todo a la segunda.
Según llega que se la va a dar dos besos, un abrazo y dice: tenemos todo un puente por delante.
Esto parece ya enganchados a nosotros, no a la radio.
Qué bobo.
Hablamos más de nosotros que de lo que venimos a hablar.
Para que la gente se sienta empatía por nosotros. Luego iremos muriendo todos, como la de.
Es como las ancianitas que se ponen la radio para que nos haga compañía.
Luego qué risa audiencia.
No, pero esto es como la de ayer, la del consejero. Les coges cariño y luego les van matando.
No me hables del consejero, por favor.
Bueno, pues David, pues muchas gracias por venir.
No hay de qué, nos vemos en un par de semanas.
Pues eso. Tanto, joder.
Y dale cera ahí a tope a la play. Nos tienes que contar cositas bonitas.
Muy bien, ya os contaré.
Venga.
Bueno chicos, hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Y dicho esto, dicho lo cual, muchos de los cuales en general. ¿Qué nos cuentas del Zelda que para eso hemos puesto la música y para eso te hemos traído aquí, Rocío?
¿Puedo empezar ya?
Sí, puedes empezar ya.
Ah, porque llevo como 5 minutos escuchando ya la música del Zelda y ya no sé ni por dónde empezar.
Ya, sí, bueno, si quieres te la pongo yo en directo, mira, de la DS.
Eso será Animal Crossing, a mí no me engañes. No, mira. Qué lamentable eres,
Dime.
Empiezo ya, entonces.
Sí, sí, yo voy a jugar mientras no te
¿Seguro
impacta.
Que empiezo ya?
Sí, sí.
Entonces
sí.
Empiezo, ¿no? Sí. The Legend of Zelda. ¿Quién no conoce la saga de Legend of Zelda?
¿Has dicho Zelda? The Legend of Zelda.
Me voy a casa.
Vale, bueno, continúa, por favor.
The Legend of Zelda. Una saga de Nintendo que ya tiene sus añitos, así que no hace falta decir que la desarrolladora y distribuidora de esta saga es la misma Nintendo para Nintendo. Es la primera entrega después de Ocarina of Time, que llega a la 3DS, y es la primera entrega que llega a la plataforma de Nintendo que no es
remake.
A la de sobremesa, sí, sí, no, a la portátil. Sobremesa todavía tendremos que esperar el año que viene, por lo menos para saber algo de la Wii U.
Bueno, sí, bueno, va, sí. Pero para Wii tenemos el Skyward Sword.
Sí, pero si estamos hablando de lo de ahora, pues eso. La saga más grande, es una de las sagas más grandes e importantes. Y cuando se presentó el Ocarina of Time, la gente pensaba que después de ello se iba a presentar el Majora's Mask o algo. Y
debería.
En fin, y al final nos sorprendieron con pequeñas imágenes y vídeos en los que se nos mostraban unos gráficos muy conocidos y un modo de juego muy conocido que habíamos encontrado ya en el Into the Past. Entonces la gente empezó a decir, ah, pues será una secuela del Into the Past, y lo empezaron a nombrar el Into the Past 2. Al final se supo todo y no. El juego en sí se llama The Legend of Zelda Between Worlds y no tiene nada que ver con el Into the Past en cuanto a consiguiente historia. O sea, no tiene seguimiento con Into the Past, sino con otros. Puedes decirlo tú si quieres, que yo no me acuerdo.
Hombre, pues yo como te dije un día, digo, por lo que veo, yo le meto entre el Majora y antes de, después del Majora's Mask y antes del... Desde los barquitos del Wind Walker.
Pues ya está, que eso es a lo que me refiero. Que no es continuación del Into the Past. Es continuación de otros. Bueno, comenzamos la historia con Link, que es un joven perezoso y despistado que vive en Hyrule, en una casa ubicada en el mismo sitio que nos la encontramos en el Into the Past.
Cuando... El mundo es el mismo, eso sí.
El mundo es el mismo, la casa está ubicada en el mismo lado y todo eso. Bueno, estamos dormidos y de repente entra un joven a avisarnos de que llegamos tarde al trabajo. Desempeñamos un trabajo con el padre del chico, que es el herrero de la fragua. Hace armas para el ejército del castillo de Hyrule. Entonces, cuando llegamos a la tienda, nos echan la bronca, casi hasta nos meten un collejazo. Y de tanta cháchara nos damos cuenta de que se ha pirado un soldado de Hyrule y se ha olvidado la espada. Entonces nuestra primera misión es entregar la espada al soldado en el castillo de Hyrule. Entonces nos vamos hacia el castillo y en el camino oímos, creo recordar, unos gritos que provienen de la iglesia. Nos dirigimos hacia la iglesia y allí encontramos a un ser misterioso que está atacando a Ceres, que es la hija del sacerdote. Como objetivo, este personaje nuevo que encontramos tiene despertar el antiguo mal de Hyrule, que tiene relación con Link y con Zelda. La habilidad nueva que encontramos en este ser es que puede transformar a las personas en cuadros de lienzo o en pintura. No solo puede ser en pintura, sino que simplemente puede ser en grafitis en la pared. Bueno, el desarrollo del juego consta en que al comienzo tenemos que encontrar 3 colgantes del valor para obtener la espada maestra. Como viene siendo normal, lo primero en todos los Zeldas es conseguir la espada maestra. Una vez conseguida la espada maestra, nuestra nueva misión se trata de visitar Lorule, que es un mundo paralelo que está unido con Hyrule por grietas. El poder para poder llegar ahí a Lorule lo conseguimos tras habernos enfrentado al jefe final de los 3 colgantes del valor, que sería enfrentarnos a Yuga, que es el nombre de nuestro nuevo enemigo. Entonces el enemigo Yuga nos convierte en cuadro, pero mediante el poder del collar de la pulsera que nos dio Zelda conseguimos poder salir de las paredes.
¿Es la que te da rabio? ¿No te le da rabio colgar?
Creo que es Zelda la Zelda que te lo da.
Te da uno de los colgantes.
¿Rabio?
No, Zelda. Zelda te da el colgante, te dice, no la puedes ver al principio y te la da
el... Ah, y rabio es el que te da el brazalete.
Dice, impactado, y rabio te da el brazalete.
Es que no me acordaba si era rabio el que te daba el colgante y Zelda el...
No, Zelda el colgante porque sabe que te va a tocar ser el héroe de la leyenda. Por eso solo haces dos templos antes,
bueno,
de ir a...
gracias por la rectificación.
Radio Mola.
Sí, luego más adelante hablo un poquillo de él, vale. Si me da tiempo. Sí. Y si me dejas de cortar.
Eso no lo garantizo. O si quieres me pongo a jugar, eso no te dejo en paz.
Bueno, el nuevo objetivo ahora trata de liberar a los siete sabios para poder conseguir la fuerza para detener a Yuga, que ha sido encerrado por Hilda, que es la princesa que nos encontraremos en Lorule. Es algo que tienen parecido Irule y Lorule. Son nombres parecidos y luego tenemos en Irule a Zelda y en Lorule a Hilda.
¿Y son las tías de Sabrina?
No, son las tías de Sabrina. Ah,
vale. Porque, ¿qué te pasó cuando quisiste, como te gustaba,
sí,
el diseño de Hilda?
Dijiste, me iba a coger un wallpaper de Zelda y Hilda y me encontré a las puñeteras brujas de Sabrina en Google.
Eran un poco MILF las cosas como son, así que tampoco salías perdiendo del todo.
Prefiero a Hilda de Lorule. Bueno. Es así, es maja. En fin, el objetivo es este, encontrar a los siete sabios para conseguir la fuerza para detener a Yuga, que la tenemos a Hilda, la pobre, ahí trabajando, intentando detener que no se salga Yuga con la suya. No os hacen creer. Bueno, facilidades del juego. Durante el desarrollo del juego hemos podido comprobar que ha cambiado bastante el modo de juego de los anteriores Zeldas. Uh-huh. En cuanto a las mazmorras, que ahora, nada más empezar una mazmorra, ya obtenemos el mapa. No tenemos que andar recorriendo las mazmorras en busca del mapa, no. Sí. Directamente tiramos a la pantalla táctil de la consola y ahí tenemos el mapa ya. Esa es una de las cosas que ha facilitado un poco el juego.
¿Y las X? Tienes que ir aquí.
¿Me quieres dejar hablar?
Vale, perdón.
La segunda es que el mapa de... que las mazmorras están marcadas en el mapa, sí, desde el primer momento. Uh-huh. Es decir, cuando tenemos que conseguir los tres colgantes del valor, nos dicen uno está aquí y otro está aquí. Sí. Y otro está... y luego tienes que ir aquí con la espada maestra. Y dices tú,
vale. Me faltan numeritos.
Y luego llegan las siete mazmorras de los siete sabios y dices una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y dices tú, me lo habéis facilitado un poco, aunque por otra parte no es facilitado del todo, teniendo en cuenta que hay que combinar los dos mundos para poder acceder a cada mazmorra.
Hombre, teniendo en cuenta que a lo mejor con un poco de más suerte puedes ir a hacer la última mazmorra, o lo que Nintendo, digamos, que quería hacer la última, la primera, y lo puedes pasar canutas porque te quitan un...
También lo iba a decir, que otro punto que tenemos en cuenta en las mazmorras es que ahora no hay orden para hacerlas, sino, uh-huh, que puedes coger tú el orden que quieras. A lo mejor nos vamos en la primera mazmorra a la más difícil, casi como me pasó a mí, que me dijiste tú, ve a la mazmorra de la montaña que consigues no sé qué y te lo facilita. Y me costó cargarme el jefe un huevo de pato.
Ah, ya, bueno.
Bueno.
Yo lo primero que conseguí fue el traje de reducción de daño, así que, oh, genial.
Pero aún así, una de otra facilidad que encontramos en las mazmorras es el transportador que encontramos según avanzamos en la mazmorra. Uh-huh. Cuando lleguemos a la puerta final del jefe, nos va, o apenas casi a la puerta del jefe,
sí,
vamos a encontrar...
A media mazmorra tienes un...
No, pero suele aparecer al final, casi al lado de la puerta del jefe. No es a mitad, es casi al final. No, estirando más al final. Digamos que está en un 75% de...
Bueno, sí.
De porcentaje, o sea, en un 75% del desarrollo de la mazmorra que hayas, uh-huh, hecho. Pues nos aparece un transportador que nos va a llevar desde el principio o desde donde haya,
sí,
salido hasta el otro lado. Es decir, antes nos mataba un jefe final y teníamos que volvernos a hacer la mazmorra.
Sí.
Bueno, pues ahora cogemos, grabamos y cogemos el transportador y nos vamos hasta el jefe si nos ha matado, con todos los corazones o con todo lo que queramos. Otro punto a tener en cuenta son los objetos que vamos a tener desde el primer momento. Vamos a poder tener el martillo, las bombas, las flechas, vamos a poder tener todo desde el primer momento, siempre y cuando se lo compremos a Rabio, que más adelante hablaremos de él. Luego tenemos unas veletas que nos van a aparecer en cada punto principal de la historia, o sea, del mapa. Encontraremos las veletas en cada lado de cada mazmorra, y tanto en Irule como en Lorule, en los dos lados, donde caería la mazmorra o en un punto donde podría caer la mazmorra desde el otro lado del mapa.
Sí, sí.
Y luego la escoba, que nos va a llevar de veleta a veleta. O sea, esas veletas no solo nos van a servir para guardar la partida, sino también para no tener que andar recorriendo todo el mapa
y, no desde veleta
y sorteando veleta. Todos los enemigos.
Y no desde veleta a veleta, sino que también puedes
no desde veleta a veleta.
Punto,
las veletas van a ser los puntos hacia donde nos va a llevar la escoba. Uh-huh. Pero nosotros la escoba la vamos a poder llamar desde cualquier parte del mapa. Vale. Rabio, que es el personaje del que estábamos hablando antes, es un mercader ambulante que de repente se presenta un día en nuestra casa diciendo que busca un sitio donde quedarse, pero que nadie le da lugar a donde quedarse.
A Palanque.
Entonces llega a tu casa y yo he probado a decirle que no. Tú dijiste que sí y yo he probado a decir que no. Y dice, ¡ay! No seas tan malo, que no voy a hacer nada malo, que yo solo quiero vender. Y dices tú, que no. pero si yo solo te quiero vender cosas y ayudarte, y al final te insisten en que digas, bueno, si insistes, así que es obligatorio que le dejes quedarse.
¿Ves? Que si no, pues vale, y te quedas sin todos los objetos. Ah, qué bien.
Ya, ya, ya lo sé, a ver. Pero era para ver qué decía el personaje, claro, era para probar. Este mercader al principio solo nos va a dejar alquilar sus objetos. Esto tiene un problema. Podemos alquilar todos los objetos, pero si caemos en la partida, nos les van a quitar. Uh-huh. Porque va a llegar y va a decir, ah, tú ya no les necesitas, así que me los llevo y se los vendo a otra persona. Con Ravi vamos a conocer dos nuevos objetos que aparecen en este juego. Uno es el tornado, que es como una especie de florecilla. Uh-huh. O un...
Sí, el báculo del tornado, sí.
El báculo del tornado, sí, que es como una especie de florecilla que va a hacer como que Lin saltara. Uh-huh. Para sortear algunos de los obstáculos vamos a tener que usar el tornado, y también para algunos minijuegos. Y el segundo es el báculo de las arenas, que sirve para mover las arenas a nuestra disposición y también para llegar a uno de los templos, que es importante. Bueno, y ya para finalizar, tendremos en cuenta que Hyrule y Lorule están metidas ambas juntas por grietas. Uh-huh. Pero el fallo que he encontrado yo en esto es que no han sabido aprovecharlo o estrujarlo al máximo. Lo más que he visto que hayan podido usar para expandir, para poder desarrollar los mapas y para que tú les vayas conociendo y vayas explorando la zona, es el juego del pulpito, de la pulpa esta, que tienes que encontrar los 100 pulpitos. Uh-huh. Es para lo único que veo sentido el mapa de Lorule y de Hyrule. Por lo tanto, como comentario personal, diría que el juego está bastante bien.
Juegas bastante con los mapas, porque para entrar al X mazmorra, porque no puedes, tienes que cambiar de mundo, entras por aquí, entonces puedes cambiar de mundo.
Pero yo creo que le podrían haber sacado más partido. De la misma forma que usas las paredes para asustar a uno y que te dé las botas o cosas así, yo creo que le podrían haber sacado más jugo a eso.
A mí lo que me decepcionó un poco fue tener todo disponible desde el primer momento.
Sí, bueno, a ver, al principio tienes disponible, pero es en alquiler solo.
Sí,
luego sí que te da la posibilidad de coger Ravi y decir, lo quieres, lo pagas. Pero claro, para alquilarlo son 500 rupias, creo. Y luego para pagarlo creo que son 1.200 cada rupia. Son 800 rupias los objetos normales, y luego son 1.200 los báculos.
Sí.
O sea, pero ya lo tienes, y sí, es un poco de aquella manera. En cuanto a la opinión personal, que es a lo que quería llegar ya para finalizar, he de decir que el juego está bastante bien, que Nintendo ha querido llevar este juego directamente a la historia. No ha querido que la gente se moleste en perderse o algo así. O sea, quieren que la gente se centrara más bien en la historia, por lo que he leído a la gente.
Sí, que llegue, se siente, se juegue y se lo pase.
Exacto. Por eso el juego nos puede parecer más corto. Pero a pesar de que nos pueda parecer corto y fácil, el juego, a medida que vas avanzando en la historia, va complicándose un poco y va notándose la diferencia. Aún así, a quien le parezca fácil, pues una vez que nos pasamos el juego la primera vez, desbloqueamos el modo héroe. Uh-huh. Para quien le haya parecido fácil, pues que se le juegue en modo héroe. Por lo tanto, el juego, en cuanto a desarrollo, historia, le pongo un 8.5.
A mí la historia, la verdad es que ya te digo, el juego me decepcionó un poquito al principio, pero luego seguí, y la historia es preciosa. La historia me gustó mucho.
Y la batalla final, como siempre, muy
mola,
épica.
El vídeo final mola, ahí, los ahí.
Muy épico.
Mola, guay, está guay, está guay.
Es un Zelda que no ha decepcionado para nada. Lo único que puede decepcionar un poco, pues que
sí, el bajón principal,
que haya sido corto por el simple sentido de todo lo que le han metido, que se lo han puesto al jugador en bandeja.
Decían que, bueno, he leído por ahí o en algún foro el otro día cacharrando un poco, que hay una recompensa especial si terminas en modo héroe, pero no lo sé, no sé cuál es.
Pues pásatelo y nos lo cuentas.
Estoy, a ver, en ello estaré la semana que viene, a lo mejor.
Pues ya estaré, no dices.
No sé. Bueno, pues muchas gracias. Un 8.5 lo hemos calcado, ¿no?
Un 8.5, sí.
¿Contando el cofre del regalo de la reserva?
Eso es un 12.
Hay que tener una frase en cuenta que he leído por ahí, que es un juego que, si has jugado otros juegos anteriores, vas a decir, es un juegazo. Pero a gente que no haya jugado otros juegos van a decir, ¿cómo sacan un juego con estos gráficos después de haber sacado un juego en tercera persona como el Skyward Sword o el Twilight Princess?
Estamos en 3DS hablando.
Ya. Pero en 3DS tenemos el Ocarina también.
Ya, pero bueno, te da igual.
Pero han querido volver a la fórmula antigua.
Pues por eso te digo que es a lo que voy. Que gente que no se haya jugado a otros Zeldas, a lo mejor se encuentran con esto y van a decir, ¿a dónde me van con este desarrollo de juego? Y
además, si tú le dices, me vas a dar unos gráficos buenos por una historia regulera.
Gente pues que no lo haya jugado o que no conozcan de otros juegos de Zelda o no hayan tal. O no, pues lo hayan visto.
Yo soy fan de la vista clásica de Zelda. La vista aérea me gusta mucho más que la vista de tercera persona.
Yo me esperaba, la verdad, es que fuera un poco más complicado. Pero bueno, oye, ahí tengo el modo héroe.
Tienes el modo héroe,
sí. No complicado en cuanto a dificultades, sino en cuanto a puzzles. No sé si el modo héroe cambiará los puzzles o solo cambiará que te hagan más daño.
Creo que simplemente cambia que tú a ti te hacen más daño y tú a ellos les haces menos. en cuanto a los puzzles van a seguir igual.
Veremos
a
ver.
Vamos, que dificultad de enemigos.
Sí.
Sí, sube un poco la dificultad.
Pero
de
lo
enemigos.
Lo bueno es que vas más de cero. No vas con todo lo que has conseguido en la anterior partida. Últimamente se
eso me gusta, eso me gusta.
Bueno, pues muchas hasta gracias.
Aquí. A vosotros.
Y bueno, esto señala el comienzo de un... de algo de anime de ahora, me imagino, ¿no?
Hombre, de ahora, de hace un par de añitos. No te creas que es muy nueva.
Bueno,
pero bueno, vamos a empezar. La serie que voy a hablar es Hanasaku Iroha, que está dirigido por Masahiro Ando, el guion es de Mario Okada, el diseño de Mel Kishida, y es un manga de Eido Chida. El manga se publicó en una revista que se llama Square Enix Gaga Joker, que se en el año 2010. Y el anime lo crea el estudio Pia Wars, que todos conocemos por Angel Beats o Another. Vale, consta de una serie de 26 episodios y una película que se llama Home Sweet Home, que se estrenó este año por DVD y Blu-ray. No, esta no está en cines. Vale, la historia trata de Hana Masumi, que es una alegre estudiante de Tokio, de que por un motivo su madre, por una deuda que tiene su novio, se tiene que ir. Y no es que la abandone, la deja a cargo de su abuela. La abuela, que se llama Sui, no se hablaba con su hija. Y con su nieta Ohana pues no la traga
tampoco.
¿Qué pasa? Que su abuela es un poquito muy chapada a la antigua. Y es la dueña de un... Resulta que es la dueña de un hostal de aguas termales muy a la antigua. Y dice, yo no cuido a nadie. Si quieres quedarte aquí tienes que currar. Así que para que se quede, la contrata como camarera. Vale, como es una chica, la protagonista es una chica muy gritona, muy pesada, acostumbrada a la vida de Tokio, pues no está acostumbrada a la vida de un pueblo y de un hostal, de unos baños termales. Pues los demás trabajadores no la tragan del todo, sobre todo en principio, sobre todo por Minko, que es una pinche de cocina, que la bautiza a ella como jovirón, que es una especie de huevo de pato que aparentemente parece una guarrada y una asquerosidad, pero que debe ser una delicia. Y luego pues tienes otros personajes como Yuna, que es la hija de otra pensión de lujo que hay al lado, que la que se lleva muy bien, aunque sea
su competencia ahí.
A ella le da igual, esa vive su vida. Luego tiene a Makochi, que es la compañera suya, que es otra camarera. A Tomoe, que es la camarera principal, que tiene unos 32 años, 29 o algo así, por ahí anda su edad, que es la jefa de camareras. A Ko-chan, que era el novio amiguito que tenía en Tokio, que ella está un poquito, que se le caen las bragas pensando en él, un poco la historia.
El amigo de infancia de toda la vida, ¿no?
De toda la vida, del compañero de clase que le gusta.
Sí,
no le dice que pero el otro no se entera. Y luego está Enishi, que es el tío de Ohana, que es el hijo de la dueña, que es la abuela, pero todos le llaman ahí por el pequeño amo.
Sí.
Bueno, es un Sea for Life entre eso y vida de trabajo. Que cómo va la chica espabilando poco a poco, viendo cómo hay que trabajar para vivir, viendo cómo los otros personajes van evolucionando poquito a poco. La serie a mí me gusta porque el trabajo de Pia Wars trabaja muy bien. Tiene un dibujo muy detalladito. La animación ni te llama la atención porque sea muy buena ni que es muy mala. O sea, la animación está regular bien. Y me gusta porque es muy paisajista la serie. Como es un pueblillo con baños termales y todo eso, te hacen campos muy bonitos, usan mucho colorido. Los personajes no están tan coloridos, usan tres tonos de sombra, normalito. Pero vamos, los paisajes están muy bien metidos. Y mira, por ejemplo, por nota principal, os iba a comentar que hace poco se dio un concierto que se llamaba Truiters y Hanasaku Iroha y Tari Yun Festival, que era una especie de concierto con todos los animes de Sea for Life de Pia Wars. Mira, y este 25 de diciembre sale DVD para comprar todo el concierto.
A ver.
También iba a comentar que me la tengo resentida porque la he visto hoy mismo. Hay una película, la película que os he comentado antes.
Sí.
No es un spin-off. Está, como es un Sea for Life, no es continuo, que no te puedes perder un capítulo. Está en medio y mientras están pasando cosas de ella, la vida, va leyendo un pequeño diario de su madre, de cómo su madre se fue de la pensión para vivir su vida en Tokio. Uh-huh. Y te lo van contando así poquito a poco. Hombre, la serie, como no es ni de acción ni de esto de he visto un capítulo, tengo que ver el otro. Es una serie bien, bien normalito. Los capítulos son muy autoconclusivos. Pues se ve muy. Yo no recomendaría ver la serie en 2 días. Y la ver de poco a poco.
¿Qué capítulos son?
Son 26.
Uh-huh.
Son 26 capítulos y una película de una hora.
Uh-huh.
Una película bastante cortita. Así que yo, en general, yo creo que te la voy a poner, yo creo que un 8.
Un 8.
Por el dibujo. Y porque es una serie muy para todos los públicos. Como no es ni violencia, no tiene contenido eróptico, no es muy ofensivo.
No tiene mucha vergüenza ajena. Tampoco, en estos momentos raros.
Tiene sus partes de comedia, pero bien metida. Uh-huh. Son porque te da vergüenza ajena de la propia, protagonista.
Una o
de
que saca esto. A trabajar, que nunca ha trabajado en la vida, lo que sea.
Pues eso. Pues eso. Uh-huh. La serie es muy bonita de ver. Yo os la recomendaría de ver. Una serie de. Para ver tranquilos.
Una de estas de sobremesa de sábado por la tarde.
Sí, sí, se ve muy bien, ¿eh? No te desagrada ni te hierve la sangre como otras series de acción.
Que hay en Antena 3 un sábado por la tarde. Te puedes ver ahí grandes pelis de protagonizados por actores que ya no sabía que seguías vivo. Como es como el anuncio de la lotería, resucita gente que dices, pues la Montserrat Caballé estaba viva y la Nina Pastor.
Algo de eso. De todas maneras, me gusta comentar series de tipo porque todo el mundo conoce Evangelion, de Dragon Ball, ahora Kill la Kill y estas. Pues esta es una serie que no tiene grandes pretensiones, pero que se deja ver muy bien. Es muy agradable de ver. Y me gusta también de vez en cuando que la gente vea series de este tipo.
Bien.
Así que
no, yo no, no es nada mala.
No, está muy bien, ¿eh? Es que está muy bien.
Yo la tengo bajada y la tenía planteada para vérmela estas navidades así de relax, de vacaciones.
Sí, es una serie muy de relax.
Acabo de comer, me fumo un cigarrito, me veo la serie y estar tan contento. Sí, es lo que hago esta temporada, estoy haciendo con Nonon Villori, la sobremesa de los martes, es estar ahí así.
Y también es muy particular porque las protagonistas de la serie suelen ser chicas muy guapas. Muy estoy diciendo, esta protagonista es más bien feucha. Tiene cara de vieja, la verdad. A mi punto de vista.
Muchacha.
All face.
Bueno, pues ahí lo dejo.
Muy bien, pues muchas gracias, Luis Alfredo. Bueno, buenas
los
tardes.
Los micros, nuestro mayor archienemigo.
Yo es que no sabía que, como no lo escuchaba bien, porque me he quitado un oído, porque me está...
¿Te has quitado un oído? Joder, qué broma, que es desmontable.
Me he quitado uno de los... Sí, como mi septiembre.
Qué radical.
Me he quitado uno de los auriculares del casco porque me está molestando la oreja y claro, lo oigo bajo y no me he dado cuenta de que has bajado la chisma. Entonces, bueno... odio la iluminación navideña, no sé si... Bueno, Mari, ¿qué nos traes aparte de cartelera?
Pues traigo tres películas de cartelera.
Ah, genial.
Porque solamente cartelera. Lo que he visto esta semana no está en el cine. No.
Te ponemos el opening ese de cartelera que cuando hacían el corazón, que la cartelera hacía y salía así.
Ay, Dios, no, por Dios, no.
Medio porno raro. Bueno, sí, continúa, por favor.
Vale,
empieza.
Comenta las tres películas. La primera es Menudo Fenómeno, que el protagonista es... Espera, el protagonista es Vincent Vaughn. Uh-huh. Que la habréis visto en un montón de pelis. La verdad es que es un tío un poco inexpresivo, pero bueno, ahí está el señor. Es una peli estadounidense de este mismo año, de 103 minutos, y es una comedia que se basa en que en su peor momento este hombre pues estuvo de donante de semen.
Sí.
Y bueno, pues se entera un día de que tiene 500 y pico hijos el señor.
Ah, qué bien.
Sí, así como que hubo un error en la clínica de fertilidad y debieron de utilizar prácticamente todo su esperma. O sea, tiene hijos y hijos y hijos y más hijos
y
por ahí.
Han empezado todos a ir a los programas de José Javier Vázquez a buscarle. Y...
Claro, y
han empezado todos a pedirle la propina.
Sí.
Y el tío se suicida.
La presión compensatoria.
No, pero vamos, que trata de eso. Es un remake de una película de 2001.
De hace poco. Es que me sonaba que hubo una peli hace no mucho de esta...
De 2011, perdón. Se llamaba Starbuck.
Es del mismo director, por lo visto. Es que simplemente ha querido hacerla de otra manera.
Yo es que me sonaba de que vi un tráiler de eso. Y cuando he visto el tráiler de esta, digo, no es lo mismo que tal. Y como a estos americanos les gusta coger una peli y dice, esta película francesa, o española, o japonesa me ha gustado, la voy a hacer yo a mi
pero
manera.
Americana.
Como me salga a mí de los huevos.
Como Old Boy hace poco.
Entonces, claro, no sabía yo, digo, si era el remake o no.
No, no, es un remake de...
De la de Star
de Wars. Ken, de Ken Scott, del mismo tío. Es que el director es el mismo. Sí, por ahí. Es,
la música de Plantas contra Zombies siempre
es una liada de música,
nos desubica mucho.
Siempre, siempre. Luego tenemos también El Consejero, que está, ¿la habéis visto vosotros?
Sí.
No sé hasta qué punto está bien o mal. Tampoco
está
he oído
bien,
mucha...
pero mal. O sea, la gente estaba... Y tiene escenas tórridas de y tiene una escena erótica que jamás se ha visto esto jamás y es muy novedoso. Eso sí que verdad es novedoso, eso sí que lo he visto.
Me recordaba a Isma.
La verdad es que la peli es...
Por cierto, pagué yo el cine, me debes 10 euros. Si fuera otra película que me hubiera gustado, no me importaba, pero con esto me lo debes.
Bueno, pues siete veces. A lo que me refiero es que son... La peli está muy bien. En el sentido de que es una peli, pues típica peli de cine negro, de plan Ridley Scott.
Sí, de un abogado que se mete en tema de mafia de drogas, ¿no?
Y es tipo, pues la peli de Scorsese, ¿no? De toda la vida.
Una persona que tiene todo y se queda sin nada.
Pero claro, es como, se mete en el mundo de la droga, ¿no?
Se pone a jugar a Monopoly.
De repente se queda sin nada, se mete en el mundo de la droga, ve que hay mucha gente que tiene todo, como Bardem, como Brad Pitt, en teoría, y pasa algo que le sale mal, y... se les hunde todo, el castillo de naipes se les derrumba, ¿no? Es lo que hemos visto en 7000 películas distintas, solo que en vez de... lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Y solo que en vez de ver persecuciones y muerte y tiros y disparos, porque sabes que cuando hay droga y pasa algo de por medio, siempre va a haber muertes, disparos y tiros, pues es eso, pero desde un punto de vista mucho más humano, más para que les veas como de repente no tienen nada, tienen todo y luego vuelven a no tener nada y temen por su familia, o sea, es más, como más profundo en ese sentido. O sea, no es de disparo, no hay tal, hay algo de acción pero muy poca y se puede llegar a hacer bastante pesada la peli,
muy bla bla bla,
porque,
bla, 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 bla.
Porque es que no es por la peli no es mala, pero como el tema es tan manido, pues
se hace pesado,
se
quizás.
Hace pesado, por si fuera otra cosa.
¿Es Michael Fassbender el de la escena torrida?
No, es Cameron Díaz.
Ah, vale.
Bueno, digo, Fassbender tiene una con Penélope Cruz, que misteriosamente no sale desnuda, se nota que no es española, si fuera española
sí,
ya la habría visto hasta la epiglotis. Y pero no, la de la escena torrida es Cameron Díaz.
Más
y,
que nada es porque Fassbender en la de Same tuvo también unas escenas ahí súper tal y ya le etiquetaron de que pelis...
Fassbender era el que hacía...
De Magneto,
la de X-Men Origins.
Es Magneto.
Uh-huh. Vale. ¿La de Orígenes?
Sí, sí.
O sea, joven, sí.
Sí, sí, no el
sí,
viejo.
Sí, el que hace de joven.
Y...
Me imagino al mayor ahí.
¡Ay, cola! ¡Venga, Penélope Cruz! Me tomo 7000 euros y voy a topísimo.
Madre mía, el McKellen, ¿cómo ha remontado?
Y la siguiente, que también la habéis visto, El Reino de Hielo.
Uh-huh.
Película de animación. Que trata... Bueno, son 108 minutitos. La otra no he dicho lo que duraba, pero bueno, como has dicho que se hace la...
Casi
pues,
dos horas era, ¿no?
Sí,
de peli,
era,
hora y pico largo. Salimos...
117 minutos.
Fíjate.
Dos horas.
Te dije yo, digo, entramos a las 8 y salimos que
dos
será
horas
así.
Y media.
¡Hala!
¿Cuánto tiempo has dicho?
117.
Ah,
entendía
177.
¡Hala! Sí, hombre. Los,
si quieres 77, no a... te aseguro que los 60 últimos minutos me duermo, fijo.
No, la verdad es que ya tengo
no,
que la
película.
No,
había entendido
pero...
mal, perdón.
Vale, producen el Reino del Hielo.
Uh-huh.
Es una película de animación de 108 minutitos, de este mismo año también. Y que trata, es de Walt Disney. Y que trata de que una profecía condena a un reino a un invierno eterno. Entonces, la princesa, la joven Ana, y un temerario montañero amigo de Christoph tienen que ir en busca de su hermana, que es la reina de las nieves, para deshacer el encanto.
Uh-huh.
Técnicamente es eso. ¿Vosotros que la habéis visto?
Sí, básicamente es Elsa, que es la hermana, tiene poderes mágicos. Pero por un accidente que tienen de pequeña, porque se lo pasaban pipa jugando ella y Ana... y tiene un accidente y le prohíbe a su padre, le dice que jamás le vean usar los poderes mágicos porque la pueden...
Y las alejan a las dos.
Porque dice, si tienes poderes mágicos la gente te va a tratar distinto, te va a imaginar...
Es el complejo del padre de Superman.
Y van creciendo alejadas las dos. Y luego de mayor, pues claro, una es súper seria y no quiere saber nada de la gente porque tiene miedo a hacer daño a alguien con la magia, mientras que la otra está alocada completamente. Y tras una discusión, pues todo se vuelve de...
Elsa
enloquece, por decirlo de alguna manera, y vuelve todo de nieve. Y claro, pues escapa del reino y Anna tiene que ir detrás de ella para decir, joder, acabas de joder el reino, tío, arreglalo.
Sí, arregla poco, déjalo.
Porque la cosa es que dice, claro, la otra se le va de las manos la magia y se va, pero... Claro, ha dejado un invierno, porque ella su idea era irse y decir, mira, pues si soy un monstruo porque tengo poderes, pues me voy. Pero claro, como deja todo sumido en un invierno continuo, pues
hay que arreglarlo, porque no gusta la primavera y el veranico.
Porque gusta que la gente está... Incluso al muñeco de nieve le gusta el calor, cosa que no le explican hasta el final de la peli. Y el pobre hombre...
Es emo, en vez de me corto, sí, porque para sentirme vivo es me derrito, que me siento a gusto.
No, es emo, es muy alegre.
Es muy alegre, dice, yo quiero calor. Dice,
lo que pasa es que dice, ya veréis como cuando se lo cuento a mis amigos que he vivido un verano. Y dices tú, sí, ya lo veremos.
Y sí, se lo cuenta.
A hacerse planes de él tomando el sol y tal. Y se queda la Ana como diciendo, ¿cuándo le decimos qué es lo que pasa con calor? Déjale que siga soñando, no le jorobes la ilusión. Nah, pero la peli es muy bonita, a mí me gustó mucho.
Muy divertida.
Me gustó más que Enredados, es del estilo de Enredados, en plan...
Enredados era el caballo y el camaleón.
El reno y el...
Muñeco de nieve.
El muñeco de nieve. Y Elsa mola un porrón. Y Ana también está guay.
Ana mola más.
Pero Ana mola más esa.
Ana
la peli está muy bien. Encima me gustó porque... Bueno, vuelve a empezarte a dar la leche en toda la cara, que a Disney le gusta mucho eso.
Hemos pasado de decir Disney no mata a nadie,
pues
a decir
muere gente y punto.
Peli que hagamos, peli que matamos,
hay
a alguien.
Hay que matar gente.
Sí,
en principio es una adaptación libre de La Bruja de las Nieves, de un cuento infantil, pero muy libre de
No lo he visto, no conozco el cuento, que no tengo ni idea. Pero vamos, sí que la peli está muy bien.
Es muy bonita, pero no deja de ser una peli de Disney. O sea, que a quien le guste las pelis de Disney y quiera pagar por ir a verlas, pues que vaya. Pues si no, pues que se espere.
Merece la pena, quizá. Tiene su... su fábula, digamos, ¿no? Su
moraleja.
Su moraleja. Nunca me acuerdo de esa palabra.
Si te enfadas, no provoques el invierno.
Sí, algo así. Y luego mola porque, claro, parece pues muy típica Disney, ¿no? Dices, pues empieza así, acaba así, pues acabará así, se arreglará así, pues terminará así y ya está. Pero luego pues resulta que hay hasta intrigas palaciegas, eso es como Juego de Tronos, pero es un bueno, a tope.
Sí, es el final que te esperas, no
lo vas a ver, fíjate. Te imagino argumental que la del consejero, tanto que decían el consejero, pues no. Al final mueren todos en el consejero, no en el Frozen. Ya está, pero si te metes en droga sabes lo que va a pasar.
Que mueres.
Pues ya está.
Y hasta ahí hemos llegado.
Vale, pues
porque la
gracias.
Semana que viene ya traeremos Carrie.
Sí, la quiero ir a ver.
Yo espero que no sea como La Ira, que era Carrie 2.
Carrie 2 es que era como
que
para...
Caqui
2.
Con caca.
Que era lo mismo, pero de una hija rara. Pero que la
sí, era ataque de risa en el cine. No. Así.
No la vi, no la presté mucha atención.
Como
tampoco.
Arrástrame el infierno.
No, la de. Pero Arrástrame el infierno estaba hecho para eso, para echar la risa.
Arrástrame el infierno habían copiado de cuando Jerry va a pegar a Tony y se le salen los ojos.
Sí. Pues nada, iba a hacer un chiste sobre la telequinesis de Carrie, pero me la guardaré para la semana que viene. O para Twitter, que es más hardcore.
Sí, que no le usas.
Sí. No, sí, solo para burradas.
Ya sabemos, yo.
Muy bien, pues muchas gracias, Mari.
Nada.
Y nada, pues terminaremos nuestro programa por hoy, creo. Diciendo que bueno, que pues que paséis buen puente, aunque cuando escuchéis esto a lo mejor ya haya pasado, así que ya...
Vaya, gracias por la parte que me toca. Porque lo pensaba subir esta noche, bueno, pues nada, ya no lo subo hasta el lunes.
Y que nada, que juguéis mucho, que le deis mucho a todo, menos a las drogas y esas cosas.
Ah, vale. Es que eso no suena bien,
le deis mucho a todo.
No os droguéis, niños, lo hacía Mr. T en los años 60 y tenía razón, en los años 80 o 70.
Todas fuera, las cosas hay que tomarlas con moderación, todas.
Hasta la leche de soja.
Sí,
porque
sí, también la leche de soja, sí. Que se lo digan estos dos.
No tengas accidentes de tráfico, que hay muchos en Palencia ya, que hay uno por semana.
Los coches por la carretera, la gente por la acera, Parece evidente, pero parece que también...
¿Y no los socavones que hay en las rotondas nos metáis?
Y con las cuatro ruedas, nada de volcar, ni ponerse panza nada, arriba.
Ni hacer caballitos.
Ni decir, a ver si doblo la valla del vial con un... Pues no, eso no lo hagáis tampoco.
Y ni meteros en el túnel de las personas con
no,
el coche.
No, son aparcamientos, es para personas. No,
no os acerquéis a los sitios, a las tiendas que tengan villancicos. Por, y,
eso es muy complicado.
Y evitad las luces de
Navidad. Ya han empezado, yo pensaba que esperaban ya hasta el día 8.
Sí, y si queréis, pues
que no ya en noviembre.
Ya.
Desde el 20 y pico del mes pasado.
Y no,
¿cómo se nota que llevo 2 años sin trabajar?
Y, se lo, y les escribís una carta al internet, pero decís, ¿por qué este dinero no os lo gastáis en arreglar las calles o en contratar gente?
Se gasta más dinero en luces ahora que en ferias.
No te creas, son, ahora son coled, consumen menos, ¿eh?
Me da igual, pero cuesta un dinero.
Hay calles a oscuras.
Ya.
Joder, pues con la cantidad de luces que hay por Navidad, eso me cuesta hasta quererlo.
Pues está, hay que
lo que tienen las farolas nuevas.
Bueno, y lo dicho, así que nada, pues disfrutad todo y pasarlo bien.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, aunque eso. Bueno, vamos a despedirnos todos, tranquilamente, de uno en uno. Que ya está, la moraleja de hoy es que la Navidad apesta. Miguel.
Hasta la semana que viene, Mariano, y sí, la Navidad apesta.
Rosy.
No pongáis luces en las palmeras.
No, parecen cosas raras luego. Mari.
Sí, yo sí. Hasta luego. También
estado,
he visto lo de la palmera.
¿Has estado decorando el trabajo o no?
No, voy a ir el sábado. Yo no hago puente. Y voy a ir el sábado a tocarme las narices y a poner adornos.
A poner luces. Ah, qué bien.
Todo con una buena dosis de frío.
Fue pues como lo que vi.
Sí, el, porque las tengo que poner fuera, además. O sea, que...
El Belén este...
Esteban.
No, sí. El Belén reivindicativo que hicieron, que lo vi en la tele, que habían puesto arriba al Tasar y al Paje lo habían puesto fuera, habían puesto en medio la reja esta que hay en Melilla, en Ceuta, con las cuchillas, y al niño les habían llevado, y en vez de estar en el portal porque se habían desahuciado del portal, le habían puesto la puerta de Herodes haciendo un scratch y los policías ahí dándoles... ¿No lo habéis visto en la tele?
Estás dejando
no.
a Luis Alfredo más blanco
es,
que la
es una. Es una pasada de portal, es una... Bueno, ¿y Luis Alfredo?
Bueno, yo no voy a hacer comentario porque ya no.
Shock.
Va a ser no, que ya, no. Ya no. Va a ser que no.
Fin.
Y venga, sabéis. Hasta luego.
Venga, ¿y Luis Asencioso?
Bueno, hoy no hay cofre.
Hoy no hay cofre.
Bueno, pues hasta semana que viene, chicos.
Adiós.